Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos estén escuchando. Se saluda, agradecemos indudablemente a la producción de Radio Mantra, porque gracias a su gran equipo podemos realizar este servicio semana a semana. Claro que saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen por el chat o por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM, y a todos los hermanos quienes lo harán en diferido en su momento. Y claro, saludamos a los hermanos y amigos que hoy nos acompañan, y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy buenos días, Ricardo, muy bien, con mucha alegría por estos días, y bueno, compartiendo también con ustedes este bello momento que siempre nos nutre y nos unifica cada vez más, ¿no? Sí. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Tere. Y también en Argentina, nuestra amiga y hermana en Buenos Aires, ¿verdad, Nilda? Buenos días para ti.
Hola, buenos días. Sí, sí, ustedes digan Buenos Aires, no los voy a obligar a pronunciar ingeniero Magui, que siempre es un problema. Bien, contenta acá en un hermoso día. Y practicando, bueno, justamente este encuentro, que es una pequeña muestra del tema de hoy que ya desarrollaremos, ¿no?
Así es, Nilda, muchas gracias. Y en Bolivia, en La Paz, nuestra amiga también y hermana, ¿cómo estás, Lucía?
Hola, Ricardo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos acompañan. Bueno, compartiendo la alegría de nuestros hermanos de la Argentina.
Así es.
Un día hacía un poco caluroso, sí, con lluvia. Muy contenta de estar nuevamente acá. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Lucía. Y nos trasladamos ahora hasta las cercanías de Barcelona. Y ahí se encuentra también nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Hola. Buenos días, buenas tardes. Pues una oportunidad más, la 433 del Faro. Y hay que decir que mañana vamos a entrar en Capricornio. Por lo tanto, mañana tenemos algo muy importante, ¿no? Un cambio de estación y un cambio energético también en el planeta, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Bueno, una gran oportunidad de servicio.
Exacto. Sí, las energías siguen llegando. Hay que aprovecharlas, hay que tratar de ir acordes a todas estas energías, en bien de todos. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. En esta ocasión continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos vamos a referir a los métodos de actividad de rayo. Continuamos con el primer método desde el séptimo rayo, que es la unión de energía y sustancia por medio de la actividad grupal. Decirles también que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, podemos decir en relación con el éter del espacio, que es el medio en que actúa o se hace sentir la energía o fuerza. Cuando hablamos de energía y fuerza, y de materia y sustancia, podemos separarlas en nuestra mente de la manera siguiente. Al referirnos a energía y sustancia, consideraremos lo que aún es intangible y emplearemos la fuerza en conexión con la materia al tratar con el aspecto objetivo que estudian definitivamente los científicos. La sustancia es éter en uno de sus múltiples grados subyacentes en la materia misma. Cuando mencionamos energía, debe existir lo que energetiza esa fuente de energía y su origen que se manifiesta en la materia. Y con estas reflexiones, Lucía, preguntarte, ¿de dónde procede esta energía y qué es? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Mira, ante todo, sabemos que al átomo se le atribuye energía y el poder de cambiar sus modos de actividad. Un autor lo dijo, en todos los átomos del mundo se estremece una absoluta inteligencia. El concepto del átomo como manifestación positiva de energía que contiene dentro de su campo de actividad su polo opuesto puede extenderse no solo a todo tipo de átomo, sino también al ser humano. Podemos considerar a cada ente de la familia humana como un átomo humano, porque el ser humano es simplemente un átomo mayor. Es un centro de fuerza positiva que mantiene dentro de la periferia de su esfera de influencia las células de su cuerpo y demuestra discernimiento, inteligencia y energía. La diferencia es solo de grado. Análogamente, podemos extender la idea a un planeta o a un sistema solar. El quinto principio de Manas ya empieza a manifestarse, principalmente por medio del séptimo tipo de fuerza. El quinto, si consideramos únicamente el aspecto Brahma de la manifestación. Por consiguiente, se evidencia de inmediato que este rayo entrante desde 1675 se halla en la actualidad en una situación peculiar y su influencia se manifiesta bajo condiciones favorables. Está derramando su fuerza sobre el séptimo plano, el físico, durante la raza raíz y la quinta subraza. Durante la quinta raza raíz y la quinta subraza. En consecuencia, la oportunidad es muy grande. Dos de los rayos conciernen predominantemente a la evolución humana. El cuarto rayo de armonía, que es el rayo dominante sobre la cuarta ronda y el cuarto globo, y el séptimo rayo de magia ceremonial, una de las principales influencias relacionada con todas las manifestaciones objetivas. Estos dos rayos, o la fuerza de estos dos globos planetario, son instrumento para producir coherencia en nuestra cadena terrestre y en nuestro globo físico, la Tierra. Jesús, en este punto preguntarte, ¿qué posición ocupa el señor del séptimo rayo? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que ocupa la posición de regente de los devas constructores del plano físico. Es quien guía y dirige la producción de la forma, se vale de ciertas palabras esotéricas, ciertos mantras, trabaja por medio del cuerpo etérico de todas las formas y gracias a la fuerza que fluye de él, podemos esperar un acrecentado estímulo de la materia del cerebro etérico, que hará que el cerebro físico pueda recibir la reveladora verdad superior. poniendo en manos de los científicos los secretos de los éteres cuarto y tercero. El séptimo plano, o plano físico, debe expresar en forma concreta y objetiva la intención primordial de manifestación del Señor del Universo. La idea y la forma deben complementarse, pues ambas constituyen un solo cuerpo místico de expresión universal. Tal es la misión del séptimo rayo en este séptimo plano de manifestación que está expresándose en forma de magia organizada, siendo magia en términos que trata de describir la actividad natural de la divinidad, que consiste en apropiarse de sustancia de distintos grados de densidad para hacer objetivas sus universales concepciones, en el sentido de que todo proceso mágico es el resultado de palabras y sonidos, encarnando cualidades que finalmente se convierten en formas geométricas. La manifestación de las energías del séptimo rayo en el plano de más densa objetividad ha de encarnar los arquetipos de perfección que el Señor del Universo ha diseñado para cada reino, raza y especie. El tipo de fuerza del hombre celestial del séptimo rayo es fundamentalmente constructivo. Su fuerza afluye en la actualidad, pues es necesario un profundo movimiento de realización y se está produciendo una transferencia que demanda su tipo de energía. Se transfieren ciertos grupos de mónadas humanas y dévicas del reino humano al quinto reino o quinto reino espiritual. Aquí en María Teresa tenemos una pregunta. ¿Los efectos de este rayo son de gran alcance? ¿Qué puedes ampliar?
Bueno, que tanto en los entes dévicos como en los humanos, en sus diferentes mundos, crea nuevos ambientes para los nuevos tipos y harán que surjan características totalmente nuevas en la raza humana. La principal función de esta energía es la adaptación o modelamiento de la forma. Entonces, en todo trabajo constructivo de crear formas, entran ciertos factores que conciernen a este particular hombre celestial y al plano físico, en el cual estamos sometidos a la experiencia. Estos factores son la voluntad o propósito centralizado de alguna entidad, el material por medio del cual la vida se propone manifestarse, los constructores, que son el vehículo del propósito divino y moldean la materia de acuerdo a un plan determinado, el plan de acuerdo al cual se desarrolla el trabajo, y ciertas palabras o sonidos mántricos que impulsan a las vidas menores a cumplir un propósito constructivo. Las palabras emitidas por el logos del séptimo rayo en el plano físico producen resultados como los siguientes: la unión de la materia y la conciencia, la fusión de las formas y la conciencia transfieren la vida consciente y sensible de una forma a otra, de un grupo a otro y de un reino a otro. En consecuencia, podrá observarse que cuando un adepto entrenado emite el sonido, no solo puede utilizar la actividad dévica para producir ciertos resultados en conexión con el aspecto forma manifestado, sino que impulsa a la vida interna a que desarrolle una actividad definida. De allí, el gran peligro de dar a conocer estos mantras y la necesidad de evitar su tergiversación y mal uso. El poder que domina la forma y la fuerza se halla en las manos de quienes han realizado tres cosas: desarrollado la conciencia de grupo del cual forma parte, aprendido el secreto de las notas y los tonos a los cuales responde dicho grupo, y tercero, aprendido cierto conjunto de palabras y frases y el método adecuado de entonarlas y cantarlas. Y aquí, Nilda, tenemos la siguiente pregunta. ¿Los miembros de un grupo pueden obtener resultado fuera de su periferia? ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, María Teresa, depende de qué llamemos periferia. No pueden hacerlo fuera del grupo de cuya conciencia participan, lo cual significa que si un grupo utiliza invocaciones o mantras, puede trabajar dentro del círculo, no se pasa de su propio grupo egoico, dentro de los tres mundos. Las palabras se emplean para manipular la materia y moldearla en la forma, de acuerdo a la línea de evolución. Antes de que los sonidos puedan ser comunicados, ha de haber desinterés, visión y sinceridad de propósito. A pesar de ello, se le ha dado a la humanidad varios mantras que pueden provocar modificaciones en los ambientes, en la vida grupal e individuales, transformándose a sí misma, como por ejemplo la gran invocación, entre otros. Podemos agregar algunos desenvolvimientos que producirá el séptimo rayo: el desenvolvimiento universal de la visión etérica, una acrecentada actividad mental, una acrecentada facilidad para acercarse al sendero. Vendrán a la encarnación un sinnúmero de antiguos magos y ocultistas, y por consiguiente aumentará lo que se reconoce como poderes psíquicos. Y por último, un grupo de científicos encarnará en el plano físico sirviendo de medio para revelar las tres próximas verdades respecto a los fenómenos eléctricos. Finalmente, agregar algo muy importante. Los directores en funciones de todas las actividades védicas realizadas en el plano físico son los ángeles Agni-Chaitas o devas superiores del plano físico. Se les denomina ocultamente las huestes de la voz, pues parte de su trabajo es convertir en sonidos o mandatos las proyecciones arquetípicas procedentes del plano mental. Tienen el poder de impresionar los éteres de todos los niveles físicos y saben hacerse comprender, pues poseen el secreto de la voz o del lenguaje por todas las jerarquías dévicas del plano físico, desde el nivel atómico al físico más denso. En este sentido, Ricardo, ¿se pueden describir los Agnichaitas?
Sí, claro, aquellos que tienen la posibilidad de verlos, de sentirlos por los poderes que han desarrollado, nos dicen que son de gran belleza y sus auras son maravillosamente resplandecientes de un color dorado, símbolo de la energía solar. El maestro sabe que puede contar con su sincera y eficaz colaboración en el desarrollo de ciertas tareas jerárquicas, cuya realización tiene carácter inmediato y se basa en estas dos importantes y trascendentes premisas. Primero, la preparación espiritual del mundo en orden a la venida del avatar. Y segundo, el trabajo de instaurar la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca aquí en la Tierra. Se trata de dos tareas esenciales que los discípulos del mundo acogieron con gran fervor y actitud disciplinada. A su realización contribuyeron eficazmente los grupos de aspirantes creados en torno de algún definido discípulo, sobre el cual, y siguiendo las reglas jerárquicas, gravita la fuerza espiritual del maestro y de sus hermanos de grupo en el ashrama. Hay que contar, además, con poderosas energías del primer rayo, procedentes del centro místico de Shambhala, y las del séptimo rayo, que han irrumpido últimamente en el planeta, canalizadas desde la constelación de Acuario por el planeta sagrado Urano. En virtud de tal unificación de fuerzas y energías, el discípulo mundial se siente más asistido que los discípulos de la era de Piscis. La acción grupal coordinada es un impulso jerárquico hacia el cual debe estar orientada constantemente la atención del grupo y no hacia la autoridad de aquel con capacidad de líder. El término mágico que debe unificar el grupo es amistad. Una amistad sincera y radiante que trasciende los prejuicios estáticos del liderazgo. Dicho de otra manera, cada miembro constituyente del grupo ha de sentirse un líder dispuesto a recibir inspiración espiritual de la jerarquía y eventualmente del propio Shambhala. Y aquí, Lucía, hay una bella pregunta. ¿Qué dijo el maestro sobre el conocimiento? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. El conocimiento no es un fin en sí mismo, sino una simple etapa. Hoy día, la memoria intelectual del discípulo va siendo reemplazada activamente por la intuición. Las verdades espirituales, claves de la sabiduría, vendrán por asimilación magnética, sin necesidad de esfuerzos mentales, ya que es precisamente este esfuerzo el que crea, el que fija y perpetúa la memoria de los conocimientos intelectuales que vais asimilando. La experiencia del conocimiento perfecto que presagia el mar inmenso de la sabiduría viene por inducción magnética. Se trata de un conocimiento que rebasa la actividad intelectual y viene al alma más allá de la mente, extraído sin esfuerzo del océano inmenso de la sabiduría intuitiva. Se trata de un conocimiento nuevo e inédito que deberá ir afirmándose en las conciencias de los aspirantes espirituales del mundo, si de veras anhelan penetrar en la corriente interna que conduce a la iniciación. Queridos hermanos, compañeros, la bibliografía consultada para hoy son La conciencia del átomo, Tratado sobre fuego cósmico de Alice Ann Bailey, Mis experiencias espirituales y conversaciones esotéricas de Vicente Beltrán Anglada, y los cuadernos de meditación de la nueva era. Pasamos al ciclo de preguntas, ¿no?
Sí, así es.
Así es, Lucía. Pasamos directamente a las preguntas, recordando que dialogamos sobre la ley del esfuerzo grupal y los métodos de actividad de rayo. En este caso, el primer método del séptimo rayo, que es la unión de energía y sustancia por medio de la actividad grupal. Veamos las preguntas que hemos preparado. La primera dice: ¿por medio de qué actividades grupales puede producirse la unión de la energía y la sustancia? ¿Qué nos pueden decir? ¿Quién quiere comenzar?
Pues creo que cuando estamos hablando de la unión de la energía y sustancia, recordar que en esta época estamos recibiendo, como se mencionó en el programa, las poderosas energías del séptimo rayo. Esas poderosas energías se están uniendo, claro, a esas energías del primer rayo que también están llegando poderosamente a nuestra humanidad, a nuestro planeta, al propio sistema solar. Y cuando estamos también como humanidad, tratando de apoyar a la evolución de la propia humanidad y de nuestro propio planeta, uno de los grandes trabajos que se tienen en grupo es poder trabajar con la palabra. La palabra, las invocaciones, los mantras que se ha dicho son de gran poder, pero de gran cuidado, porque si no se manejan bien, se pueden producir efectos indeseables. ¿Cómo entonces trabajar sabiendo que las palabras, los mantras, van dirigidos precisamente a la creación de las formas mentales hoy tan necesarias? El discípulo, el aspirante, trabajando en grupo, está transformando como esta bella oportunidad de ir del conocimiento concreto al conocimiento abstracto. Y la intuición se está manifestando muy fuertemente. Y esto le ha permitido que aquellas grandes verdades que está buscando le vayan llegando. Ya no con un esfuerzo total, sino con una serenidad, con una adaptación cada vez mayor a todos los cambios que se están realizando. Sí, Nilda.
Gracias, Ricardo. Lucía, ¿tienes algo que comentar?
Gracias, Nilda. Estas actividades grupales van muy relacionadas con la interacción, tanto en un mismo grupo como con otros grupos. Para lograr una integración, para lograr esa unión y esa fusión de las energías y las sustancias que se va creando y purificando en cada grupo, para después, en un futuro, lograr esa comprensión como grupo para poder comprender el plan, porque es la única forma de que vamos a poder lograr comprender el plan, logrando esta unión, esta fusión, esta unificación para poder servir en forma inteligente en este plano.
Bien, gracias, Lucía. Tere, ¿quieres
Sí,
agregar?
agregar que nos tenemos que dar cuenta que todo quehacer humano plantea una actividad donde se presenta la unión de la energía y la sustancia, ¿no? En todos los quehaceres de la familia humana. Por lo tanto, de allí la responsabilidad, porque hemos visto que la palabra, o sea, los mantras son palabras y las palabras que pronunciamos, que son sonidos, depende de cómo estamos entonando esos sonidos, es lo que estamos creando. De allí, como decía, el grado de responsabilidad de lo que estamos generando. Pero lo que aquí nos interesa fundamentalmente es de qué modo consciente e inteligentemente, como grupo, vamos a entonar cierto conjunto de palabras para determinado propósito, ¿verdad? Y en el estado actual humano, lo deseable es que sea para fines de benéficos, ¿no? Para el bienestar común y con absoluta pureza de móvil. Y por otro lado, toda reunión grupal o actividad que se realice para en enaltecimiento humano como de los reinos inferiores, es también una unificación de energía y sustancia, pero cada vez más sutiles. Y esto significa que realmente son acciones liberadoras e iluminadoras.
Gracias, Tere. Jesús, ¿quisieras agregar algo?
Pues mira, un último aporte. Quisiera remarcar que, claro, nosotros tratamos de invocar. Se trata de entender que la relación con el reino dévico a ese estado de evolución es completamente necesario. Y trabajando bien estas energías, invocando y haciendo el ritual de manera correcta, de manera despersonalizada, en grupo, probablemente llamaremos la atención de algún determinado tipo de devas, los anichaitas, estos ángeles constructores, ángeles sustentadores de éter para construir formas. Y esto nos interesa hacerlo. Lo que sucede es que debemos recordar una cosa: ese trabajo de invocación es muy largo, puede ser toda una encarnación, y probablemente el resultado aparezca en una otra parte del mundo, no en la zona en la cual vivimos habitualmente.
Gracias, Jesús. Bueno, yo simplemente en función también de lo que decía Tere, de que energía y sustancia están permanentemente siendo articuladas, damos por sentado que el grupo al que nos referimos está constituido por aspirantes unidos en uno o más propósitos. Sobre esta base, el grupo debe estar atento a la inspiración que proviene del logos alrededor del cual se despliega el grupo egoico. Si quiere proponer construcciones concretas en función de esos propósitos. Así surgen las ideas, es decir, la energía que puede dar a luz determinadas sustanciaciones en la materia. Por último, y a través de los métodos a los cuales pueden acceder, como dijimos, por ejemplo, los mantras y visualizaciones, necesitan estar en contacto fluido con los devas constructores. De ese modo, el grupo logrará con más o menos precisión materializar las formas que imaginan, es decir, sustanciar la energía. Siempre dentro del círculo no se pasa que la evolución del grupo permite. La segunda de las preguntas que hemos preparado nos plantea, ¿qué sentido tiene la magia organizada del séptimo rayo en esta época de la humanidad?
Sí, bueno, el propósito es crear formas, ¿no? Como dijimos, que conocemos, además, que la materia posee inteligencia, ¿no? Ya vemos el comportamiento de los átomos. Pero ahora la particularidad es que hay que dotarlas de conciencia, lo que significa que es incorporarles la sustancia amor. Y este es un gran acto mágico liberador. Es la esencia en sí misma del trabajo del séptimo rayo. Y además, por la ley de atracción y repulsión hoy vigente, se potencia aquel poder de crear formas, ¿no? Formas de todo tipo y con todo tipo de niveles de energía, de sustancia. Y con ella, además, la posibilidad de trabajar con nuevas energías, o sea, nuevas cantidad de miríadas de devas, ¿no es cierto?, diferentes, más luminosos, y producir en la sustancia formas modeladas de acuerdo al propósito divino.
Gracias, Tere. Lucía, ¿quieres agregar alguna cosa?
Gracias, Nilda. Pues esta magia organizada del séptimo rayo en esta época es demasiado importante para todo servidor porque es el que va a hacer que ese trabajo del servidor se cumpla, trayendo a este plano físico todo lo que llamamos esta la vida de los cielos a este plano físico, la exteriorización de la jerarquía, que van involucrados con el primer rayo, porque se va a tener que destruir para luego construir en este plano físico, y obviamente va involucrado también el segundo rayo, que es el amor, para poder realizar y apoyar a la exteriorización de la jerarquía.
Gracias, Lucía. Jesús, ¿quieres complementar?
Yo diría que la función del séptimo rayo es precisamente plasmar de manera objetiva, tangible, el propósito divino, teniendo en cuenta que en el acto de plasmación, el trabajo grupal este que se requiere, nosotros somos simples trabajadores. Es decir, nosotros estaremos ayudando al reino dévico a través de nuestra invocación a que se vaya produciendo esa magia maravillosa en el cerebro etérico de muchos dirigentes mundiales para que realmente perciban una nueva luz, hablando simbólicamente. Pero esto es un trabajo de muy largo alcance y de muy hondo calado y va a llevar un tiempo increíble.
Gracias, Jesús. Ricardo.
Sí, Nilda. Bueno, recordar que la magia organizada se realiza por dos factores, ¿no? Uno, una entidad pensante, otro, una unidad creadora de formas. De tal suerte que nuestra humanidad en esta época, siendo creadores, hemos creado a lo largo de toda la evolución humana multitud de egregores indeseables, otros buenos, claro, de gran armonía. Pero se pide a la humanidad y sobre todo a aquellos que están siendo ya más conscientes, ¿Cómo limpiar los éteres? Y se da la oportunidad que con la magia organizada del séptimo rayo se puede trabajar para ir redimiendo la materia, para que los vehículos que estamos ocupando sean redimidos, sean iluminados, y de esta forma empezar a crear los mejores ambientes, no solo para el cuarto reino, sino para los subreinos y para el propio logos planetario en el que evolucionamos. De esta forma, la magia organizada del séptimo rayo con su gran poder está permitiendo y va a lograr que se vayan purificando los ambientes tan necesarios para que con la energía de Acuario que ya está llegando, podamos en verdad crear una nueva humanidad, una nueva civilización y de esta forma alcanzar lo que tanto se anhela, una humanidad que alcance la edad dorada. Sí, Nilda.
Bueno, es solo agregar que para complementar o confirmar o reafirmar lo que están diciendo tan claramente, que estamos en un periodo energético en que se prevé y se hace necesario que se cumpla la manifestación en el plano físico de las ideas arquetípicas previstas en el plan. Siendo la función del regente del séptimo rayo justamente la unión de la materia y la conciencia, la fusión de las formas y la conciencia, es a través de la magia organizada, potestad del séptimo rayo, que cada vez más seres humanos, particularmente los científicos, podrán llevar a cabo la integración que se necesita. La función transmisora del séptimo rayo de una forma a otra, de un grupo a otro y de un reino a otro, será una herramienta fundamental en este proceso, facilitando el acceso de más seres a la conciencia que les permita conectar con la inspiración de los planos superiores, llegando incluso algunos de ellos a integrarse a la vibración del quinto reino. Entiendo que tenemos que suspender la tercera pregunta por el horario, ¿o seguimos? La
Vamos a la
cápsula.
cápsula entonces.
Sí.
Vamos a
Bueno,
la cápsula.
vamos a tener que cambiar el orden de las preguntas porque la tercera pobre siempre se queda fuera.
No pasa nada. Bien, hoy en la cápsula vamos a leer el parágrafo número 8 de Jerarquía de Elena Rueric. Dice así: Maitreya desea acelerar todo. Maitreya desea que todo sea exitosamente cumplido. Maitreya te desea alegría. Maitreya desea concederle a la humanidad un regalo a través de la ardiente experiencia del Agni Yoga. Maitreya desea transformar la tierra, la vida en la tierra, en el esplendor de la madre del mundo. Sí. La belleza de la vida es ilimitada. El Arat mira con los ojos del corazón. El Arat mira con los ojos del corazón la belleza de la realidad. El Arat mira con los ojos del corazón la esencia del futuro, la futu llama por nosotros. Verdaderamente es la creatividad afirmada por nosotros. Texto procedente de Jerarquía de Elena Rorik. Ahora nos preparamos para la meditación sobre el principio de la divinidad esencial. Adelante, Tere.
Gracias. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras o Buda o Cristo o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de la divinidad esencial. significamos, cómo demostrarlo individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial. Y enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de rayos de luz en todas direcciones. Ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Del centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Queridos hermanos, compañeros en el sendero, muchas gracias. Y continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno a casa. Mañana, 21 de diciembre, tenemos el solsticio de verano en el hemisferio sur y el de invierno en el hemisferio norte. El solsticio se dará a las 21:47, hora tiempo universal coordinado. Y a nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Y si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand de Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas Argentina, 12 UTC, Tiempo Universal Coordinado, y juntos continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.